noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 6 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Contento de estar aquí con todos ustedes en Radio Fórmula y también esperando ya con ansias la jornada última, la 17, amaneciendo con la noticia de que Javier Aguirre está entre los 7 mejores entrenadores del mundo. Pero según la FIFA, entonces da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que la ponga la FIFA. El caso es que de los 7, Beto, tiene asegurado el 7º lugar.
Pues sí, porque los otros 6 tienen blasones, Javier, claro. Buenas tardes, muy importantes.
Sí, mejor cartel. No sé si sea un guiño o si sea un detalle de cortesía, aprovechando que México será
sede del Mundial,
claro. Como un gesto de buena voluntad. Pero sí es de llamar la atención porque, a ver, los logros no se menosprecian, los logros que ha conseguido la selección con Javier.
Sí, Copa Oro y National League.
Que es parte con CACAF, ¿no? Sí. Pero cuando lo comparas con el concierto de los entrenadores a nivel mundial, creo que sí, vamos, suena llamativo, extraordinario, por decirlo menos, ¿no?
Sí, ya lo comentaremos largamente durante el programa. Kevin Mier, entre los candidatos al once ideal de la FIFA, murió un jugador de Dallas. Una situación muy lamentable, muy triste en el fútbol americano profesional. Belichick aparece entre los 9 entrenadores semifinalistas para el Salón de la Fama 2026. Kyler Murray va a la lista de lesionados por un problema en un pie. El mariscal de campo del equipo de Arizona. Dice John que no lo quieren a Murray. México jugará contra el bicampeón Dodgers el 4 de marzo del año que viene. Pavlović, Héctor, es presentado como técnico de la selección de Serbia. Uh-huh.
Sí, ya es otra vez, después de que perdió la chamba en Oviedo, de inmediato agarró chamba. Acá perdió chamba en Tigres, agarró en Oviedo y luego en Oviedo ahora la selección de Serbia, pues con buena posibilidad de ir al Mundial, ¿no? Hay que ver todavía esta eliminación.
Buena gente debe tener, ¿no? Pavlović, un buena gente que lo representa porque no se ha quedado sin chamba.
No ha durado mucho sin trabajo. ¿Tal?
Así es, el Pachuca femenil venció 2-1 en los cuartos de final del torneo de apertura 2025. Tata Martino acuerda su regreso al Atlanta United. Messi recibe la llave de la ciudad de Miami y anticipa un mundial extraordinario. Luis Suárez suspendido para el partido decisivo del Inter de Miami ante Nashville. Anisimova vence a Sviatek y se une a Rybakina en semifinales de WTA. Y Katia Itzel es nombrada la mejor árbitra, esta mexicana, Javier, que tiene pantalones.
Sí, el año pasado, de hecho, terminó ya en el 6º lugar de este ranking, lo cual habla muy bien de su trabajo, es decir, que sigas apareciendo en estas candidaturas, habla bien del trabajo que está realizando. Qué bueno por ella, qué bueno por el arbitraje mexicano también, ¿no? Que demuestra que en ella tienen una gran representante, sin duda. Independientemente de todo, creo que es para aplaudir lo que ha hecho Katia Itzel García.
Sí, cómo no, está nominada a ser mejor árbitra. Y vamos a esperar, Javier, la convocatoria de Javier Aguirre, que parece que será hasta mañana viernes.
Sí.
Rumbo a la fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay.
Recuerdo que apenas el pasado martes especulábamos si en esta lista, en esta convocatoria, aparecerá Armando La Hormiga González, ¿no? Se estará deshojando en la margarita, lo llaman, no lo llaman, estará presente o no en esta última fecha FIFA del año, Beto. Interesante esperar.
Correcto, Javier. No es tu tocayo de los que se dejen presionar.
Cierto.
Sin embargo, tiene lógica, sea o no sea campeón goleador La Hormiga,
claro,
ser llamado a la selección mexicana y recibir, claro, una oportunidad, sobre todo tomando en cuenta que Santiago Jiménez está lesionado.
Y es que los goleadores hay que aprovechar los momentos que viven, ¿no? Si está viviendo un buen momento Armando González, tienes que ponerlo en la selección. Parece obligado, pero como bien dices, pues vamos a ver qué decide el Vasco.
Correcto, Javier. Volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta. We'll be right back.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí en ESPN Radio Fórmula está por salir la lista, será mañana, mañana viernes, la lista de la selección mexicana rumbo al partido de la próxima semana contra Uruguay y contra Paraguay, contra Uruguay el sábado 15 y después el martes 18 contra el equipo de Paraguay, pero hay varios lesionados y todo parece indicar, Héctor, que Guillermo Ochoa no formará parte de esta lista de la selección mexicana.
Yo todavía la quiero esperar, la lista, Beto. Confío mucho en las fuentes de León, pero prefiero esperar porque da la impresión de que este es un buen momento para que venga, para que esté con la selección integrado, porque de la otra manera hay que entender como que lo van a cuidar, que no esté en el ojo de la afición mexicana, que no esté bajo la lupa, de que empiecen los cuestionamientos de pues ya está viejo y todo eso. Entonces, que le cargan mucho la carrilla a él y que no lo llame para protegerlo. Y al final en marzo lo llama y luego después en la convocatoria de los que espero que su promotor, que no le consigue nunca buenos equipos, ojalá le haya conseguido esta en el contrato, que 6 semanas antes de terminar el torneo de Chipre, él puede integrarse a la selección mexicana para estar en la etapa claro. De concentración previa. Yo es lo menos que podría esperar que le haya conseguido, ¿no?
Claro. Porque, ahora, o sea, ya así de que llamaran a algún pretexto para poderlo ver, lo llamas, ¿no? No tendría caso llamarlo para dejarlo en la banca, me lo parece. Entonces, bueno, si esto se da, que sería interesante ver qué es lo que decide el Vasco.
Sí, porque contra Uruguay es en Torreón. Y la idea es que metan a Acevedo contra Uruguay. Pero a lo mejor el paquete es grande. Y si está Memo en la banca y no le va bien a Acevedo, pues en medio tiempo puedes cambiar de portero. Que normalmente Javier nunca cambia de portero.
Eso, cierto.
Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, León Lecanda tiene más detalles sobre esta no convocatoria de Guillermo Ochoa, León, a la selección mexicana.
Totalmente, Beto. Y como decíamos en Enfocados, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. No significa esto que no vaya a estar convocado en la lista definitiva de la Copa del Mundo Guillermo Ochoa. Me parece que Javier Aguirre, su cuerpo técnico, Rafael Márquez, conocen perfectamente de lo que Memo es capaz. Desde luego saben que no es el Memo Prime, el de su mejor nivel en la carrera. Es el ocaso de toda esta trayectoria muy destacada de Ochoa a nivel internacional y también en México. Pero no es que lo tengan que ver. O sea, yo creo que en este caso el hecho de que no esté convocado responde más a las preocupaciones del Vasco sobre las posiciones 1 y 2. O sea, si Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel estuvieran en un mejor momento, creo que no habría debate. Pero aquí lo cierto es que a 7 meses del Mundial, el tema de la portería sí está siendo un problema para la selección mexicana.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, bueno, además de este Memo Ochoa, de las posibilidades de algún otro jugador que tú, de acuerdo a tus fuentes, pudieras observar, sería llamado. Digamos que alguna novedad dentro de esta lista, sí. Por ejemplo, lo de la Hormiga González que ya platicábamos, ¿ves una posibilidad de verlo sí. en la convocatoria de Javier?
De las que ya tenemos confirmadas, la novedad y sorpresa, Obed Vargas, el mexicoamericano, el volante mixto, tiene gol, tiene mucho carácter. Es un chico que lo está haciendo muy bien en Seattle Sounders y también tuvo un Mundial Sub-20 en Chile muy destacado con la selección mexicana. Y ya la Federación Mexicana de Fútbol envió a Seattle Sounders la lista, ¿no? Digamos la carta de convocatoria, tendría que aparecer mañana en la lista. Y la otra sería esa, ¿no? La oportunidad de oro para alguien como Armando González, la Hormiga, que ha tenido un temporadón con Chivas, está peleando hasta la última jornada el campeonato de goleo junto a Paulinho y João Pedro, y aquí lo cierto es que a sus 22 años, pues, tiene esa oportunidad de oro de decir, a ver, primero, hay muchos lesionados en el frente de ataque mexicano que no van a estar en esta fecha FIFA, Santi Jiménez, Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega, pero también, al mismo tiempo, hay rendimiento a la baja de varios jugadores en el frente de ataque de la selección mexicana. No ha sido el mejor arranque de temporada para Raúl Jiménez, mucho menos para Santiago Jiménez. Por ahí está peleando, ¿no?, ese puesto. Pues un Ángel Sepúlveda, un Germán Berterame, pero me parecería que ver a la hormiga mañana sí sería una sorpresa, porque sería su primer llamado a selección, pero sería más que merecido, Javi.
Claro, claro.
Sí, Obed tiene dinámica, tiene recuperación, tiene mucho carácter, porque hace poquito en la final de la Leagues Cup lo vimos como no se achicó ante Lionel Messi, después Luis Suárez que le jala el cuello, Busquets que le da un golpe, pero en ningún momento se arruga el joven mediocampista mexicano, que además pisa el área, que tiene llegada, que tiene gol, un muchacho nacido en Alaska, como ya comentaba León, 20 años de edad, y aparecerá seguramente en la lista. Ahora, Javier es un hombre, León, que no se deja presionar por nadie, sin embargo, parece que tiene lógica el que aparezca convocado Armando González en la lista de la selección mexicana para esta fecha FIFA.
Sí, a ver, me parecería lógico, Beto. O sea, creo que es el momento para ver a la hormiga cómo responde en selección mayor, darle algunos minutos. Reitero, ya está el regreso de Raúl Jiménez, pero no está Santiago Jiménez, entonces se abre un hueco en la delantera. Vamos a ver si lo complementa con Ángel Sepúlveda, que ya lo conoce, que no estuvo en las últimas listas, ha hecho 7 goles en la temporada con Cruz Azul, o con Armando González, un joven 10 años menor que está otra vez con 11 anotaciones en lo que ha sido un torneo muy destacado, ¿no? La gran sorpresa, la gran revelación de este Apertura 2025 en el fútbol mexicano. No me sorprendería, Beto. O sea, a ver, otra vez, ¿no? Sorprendería porque sería su primer llamado, pero no por el hecho de sus merecimientos. Creo que este es el momento perfecto para ver a la hormiga González, por detrás de Raúl Jiménez, no estoy diciendo que el jugador de Chivas tiene que ser titular contra Uruguay o Paraguay, pero sí darle minutos, probarlo contra, aparte, 2 equipos nacionales, los charrúas y los guaraníes, que se defienden muy bien, ¿no? Pero sí, o sea, indudablemente esto viene así, los porteros van a ser Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, y eso, ¿no? Ochoa hacia el siguiente año, pero en frente de ataque las oportunidades están abiertas ante tantas bajas por lesión.
Oye, León, ¿y cómo está la nominación de Javier Aguirre entre los mejores entrenadores del mundo en este año?
A ver, Beto, pues sí fue una sorpresa para todos en el medio mexicano. Es verdad que Aguirre ganó con la selección mexicana los torneos de Copa Oro y de CONCACAF Nations League, y que esto, bueno, lo pone con la posibilidad, ¿no?, de ser elegido al premio FIFA The Best como mejor entrenador del año. Es una lista de puros caballos, como se dice en el béisbol, Beto. Estamos hablando de que comparte la nominación con otros 6 entrenadores, son 7 finalistas, pero mira los nombres: Luis Enrique, Mikel Arteta y Roberto Martínez. Son españoles los 3, uno del Paris Saint-Germain, otro del Arsenal y Martínez de la selección de Portugal, que ganó la Nations League de la UEFA. Está el alemán Hansi Flick del Barça, el italiano Enzo Maresca de Chelsea, y también el neerlandés Arne Slot de Liverpool. Entonces, no está sencilla el hecho de que Javier pudiera ganar esta nominación, pero sí es significativo, es el primer técnico mexicano en la historia en aparecer, y pues nada, Beto, yo creo que esos números, ¿no?, son todos esos 2 títulos los que lo acercan, y sí un poco compartir con lo que decíamos en Enfocados, hay un poco de política, ¿no?, también en su elección.
Sí, puede ser que tenga un toque político. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Pues es una... Sí, está compitiendo Héctor con entrenadores de alto nivel internacional.
Ya te han asegurado el séptimo lugar, Beto. Entonces son 7, pues él seguramente es el séptimo. Arteta no sé también qué ganó. Creo que el Arsenal no ganó nada el torneo pasado. Lo de Liverpool sí, pues ganó la liga, ¿no? Que la liga es importante, la liga Premier es la liga más importante del mundo. El que la haya ganado Slot es importante, ¿no? Pero los demás son puro peso pesado. O sea, sí. Hablemos de que Enzo Maresca, por ejemplo, ganó el Mundial de Clubes con el Chelsea. no compitió en la Liga Premier, pero en el Mundial de
sí,
Clubes.
Claro.
Y aparte la final fue contra el PSG. Por eso sí creo yo que la va a ganar Luis Enrique, porque Luis Enrique es campeón de Champions y además finalista del Mundial de Clubes.
Sí.
Perdió 3-0 la final, pero llegó hasta la final. Yo sí creo que Luis Enrique es el gran favorito. Roberto Martínez, pues quieras que no, ganó con Portugal la
claro.
National League, ¿no? Entonces algo ganó. Y sí, y luego también Hansi Flick, pues triplete, no ganó la Liga, ganó la Copa y ganó, creo que el campeón de. Ándale, ese que dijo Vicente, exactamente. Supercopa Española, es que ya le llaman diferente, ¿no? Pero el caso es que sí ganó 3 trofeos y Javier Aguirre, pues ganó simplemente acá en CONCACAF, en nuestro pueblito, pues ganó los 2 trofeos que jugó, ¿verdad?
Se deben dar de topes en el Mallorca, ¿no? Por haber dejado ir a uno de los. No,
hombre, imagínate, uno de los 7 mejores del mundo.
Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Javier, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Pues nada más agregar, Beto, justo de lo que ya hablamos y a riesgo de redundar con lo del Vasco Aguirre. Bueno, los méritos no es para menospreciar lo que consigue esta selección, insisto, porque estamos en una zona geográfica que es lo que hay. Ahora sí
que es lo que hay, es lo que toca.
Y acabas ganando lo que tienes que ganar. Entonces, eso está bien. Pero el nivel de competencia, el nivel de demanda, de exigencia en el fútbol, evidentemente está en Europa, lo sabemos. Llama la atención, qué bueno por él y qué bueno porque para la selección de fútbol, pero que es, como lo decía al principio, Beto, si no es porque México es coanfitrión de esta Copa del Mundo, no entiendo la sí. designación del Vasco, ¿no?
Sí, porque habría que considerar que las confederaciones de África, de Asia, de Oceanía, también a los campeones de
claro.
su League Cup, pues hay que incluirlos también, ¿verdad?
También, claro.
No,
correcto.
No, no claro. corresponde.
Y yo creo que Javier es muy consciente, ¿no?
Sí,
es muy
claro,
ubicado
claro,
del
claro,
lugar
sí.
que ocupa, o sea, no creo que sea.
Ahora, para él, qué bueno, Beto.
Qué
o sea,
bueno.
Realmente
sí,
que te
sí,
incluyan
sí.
ahí. Viene el final de la Copa del Mundo. Se van a acordar que tú estuviste en la terna final.
Claro, claro.
De los mejores técnicos del mundo. Y por ahí en España te echan otra vez un guiño y te lleva un equipo.
Sí, sí, sí.
De mediana tabla sí, para sí, arriba. ¿Puede agarrar chamba después del Mundial? Sí, sí puede.
Sí, puede todavía Javier, claro. porque se supone que Rafael Márquez se quedará como técnico.
¿Sí le interesará seguir en el fútbol a Javier después del Mundial?
Pues buena pregunta, no sé.
Como no dan entrevistas, ya no se puede, ¿no? Como,
no yo, se puede,
yo
no.
pedí una hace como 200 meses y no.
Bueno, no hay que perder la esperanza.
Sí, es lo
Vamos
que
a decir. Escuchar a Keylor Navas, el portero de Pumas, que dice que el equipo universitario va con todo y rumbo a el play-in del fútbol mexicano.
Yo creo que al final, a día de hoy, yo creo que estamos peleando todavía por el título, ¿verdad? Yo creo que todos los equipos, aunque hay algunos que ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, yo creo que no se puede desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción de entrar a esa fase donde se pelea el título. Entonces yo creo que nos lo tomamos con tranquilidad, nosotros no vamos a cambiar nada, como dije anteriormente, no es la primera ni la última vez que van a hablar de nosotros, alguna gente habla bien, otra gente habla mal, entonces es parte del fútbol, es parte del juego que quiera hacer cada uno, el de nosotros es concentrarnos, respetar al rival, darlo todo en la cancha para intentar ganar y ojalá que así lo podamos lograr este próximo partido.
Keylor Navas que dice y no duda en este sentido, Héctor, que quiere el equipo universitario avanzar a la siguiente ronda del campeonato. El torneo no ha sido bueno para el equipo de Pumas,
no, ha sido
malo en realidad, pero ahí está la posibilidad del equipo universitario y le tiene fe a sus compañeros el portero costarricense.
Y aunque ha sido malo para ellos, para él no, Beto, fíjate que los números de Keylor son muy buenos. Hasta ahora
sí.
Ha mantenido su portería, estoy viendo aquí las veces que lo ha mantenido en cero, tres veces, pero mira, de los números que él tiene 23 goles en contra Pumas, Quítale los seis de Rodrigo Parra, que fueron los dos primeros partidos, sí. tres contra Santos, tres contra Pachuca. Esos seis goles, quítaselos. Y entonces de los 17 que ha recibido Keylor Navas, fíjate qué curioso, en 16 partidos, él lleva 14 partidos de los 16. Pero de esos 17 ha habido 5 penales en contra de Pumas. 5 penales, de los cuales él detuvo 2. Le detuvo uno a Benedetti y otro a Nico Ibáñez.
Sí.
Fechas 8 y 9. Y le han metido penales, pero mira quién, Zendejas, Sergio Ramos, que es un especialista, y Kevin Castañeda en este último partido. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que le han metido 16 goles, en realidad que haya habido 5 penales en contra, es un número que disminuiría mucho tu nivel de goles en contra,
claro,
si no los cometen los defensas, ¿no? Cometen sí. esas faltas y entonces se complica más la cosa. Yo creo que me atrevo a decir, Beto, que entre él y Nahuel Guzmán está el portero del año, ¿eh? Portero de este torneo.
Sí,
que
grandes
ha tenido
porteros,
un torneazo,
extranjero, torneazo. Sí, torneazo. Estoy de acuerdo. Vamos con Adriana Maldonado, que tiene más información de los Pumas de la Universidad. Adri, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Aquí los escuchaba muy atentamente con esas declaraciones de Keylor Navas y también un punto, ¿no?, que ellos compartían. Se quieren aferrar a esa motivación, a esa concentración para sacar la unidad de esa Cruz Azul. A ver, hay dos ventajas por las cuales se está enfocando el equipo de los Pumas. La primera que me decían, solamente perdieron contra las Águilas del América, contra los equipos que están en la parte alta de la tabla general. ¿A qué me refiero? A que empataron ante Rayados, empataron ante Tigres, empataron ante Toluca, y ellos confían en que le pueden hacer partido a Cruz Azul el próximo sábado en el Estadio Cuauhtémoc. El segundo punto que me decían es que ya para el partido del sábado ellos van a conocer resultados de varios rivales que están muy cerca en la tabla general. Me refiero a que este viernes juega Juárez, juega también Querétaro, van a saber por ahí ya el resultado el sábado previo al partido de lo que se dé con Atlético de San Luis, y nada más estarían esperando el tema de Santos y de Necaxa. Entonces por ahí algunas combinaciones de resultados podrían favorecer ya a que el equipo de los Pumas pues llegue con más calma a este partido ante Cruz Azul.
Adri, te saludo con mucho gusto y bueno, te escuchaba con mucha atención, y a propósito de estos partidos que en los que le ha ido bien enfrentando equipos grandes, esa es la buena, ¿no? La mala es que ha caído entonces contra equipos de un calibre inferior, y eso creo que tampoco habla muy bien de ellos. Pero bueno, entiendo que ante un rival de polendas es cuando el equipo mejora. Y este rival, por supuesto, Cruz Azul es muy importante, el líder del fútbol mexicano. Y por lo que representa también para Pumas poder conseguir una plaza en el play-in. ¿Cómo llega este equipo, Adri, en cuanto a lesionados, en cuanto a bajas, en cuanto a los jugadores disponibles que tendrá Juárez para este próximo fin de semana, Adri?
Sí, fuerte abrazo. A ver, por ahora solo tiene baja confirmada la de Guillermo Martínez, ya está en el proceso de recuperación por esa cirugía, la cual fue sometido por una fractura. El caso de Santiago Trigos es la única duda. Tiene una lesión importante en el tobillo. Hay que recordar que se lesionó en el calentamiento previo al partido ante León. Salió a la banca el fin de semana ante los Xolos de Tijuana. Sin embargo, al 100% no está. Van a ver si puede estar incorporado para la convocatoria. Me dicen que podría ser el viaje mañana a Puebla, pero por ahora serían las únicas dudas, la única duda, por así decirlo, la de Santiago Trigos y la baja ya confirmada de Guillermo Martínez. El resto de la plantilla disponible, aunque ojo, todavía estaría llegando esta jornada con dos jugadores condicionados por tarjetas amarillas, el caso de Natán Silva y también de Adalberto El Coco Carrasquillo.
Hola Adri, qué gusto saludarte. Oye Adri, ¿por cuánto tiempo tiene contrato Keylor Navas con el equipo, y también por cuánto tiempo Efraín Juárez tiene firmado con el equipo de Pumas?
Querido Héctor, los dos están firmados hasta junio del 2026. Firmaron por, bueno, okay, en el caso de Efraín un poquito más, porque hay que recordar
poquito más
que
de un año.
el torneo uh-huh. pasado. Y bueno, de Keylor Navas incluso él era muy claro en decir: estoy muy contento aquí, me han recibido muy bien y voy a estar hasta que el club así lo decida, y cuando me toque ir, bueno, pues me voy a ir por la puerta grande, ¿no? Pero él se mantendrá lo que resta de este torneo y también en el clausura 2026. Y en el caso de Efraín Juárez, pues por ahora me dice la directiva: nosotros no hemos hablado con Efra todavía sobre su continuidad hasta que acabe la participación en el torneo. Entonces sí, ya nos sentaremos para conocer el futuro de Efraín.
Salud. Querido Héctor.
Gracias, Betito, gracias.
¿Algo más que quieras decir, Adri?
No, no, nada más que el equipo mañana se todavía presta a Puebla una vez que finalicen el entrenamiento en la casa universitaria.
Correcto, Adriana Maldonado, muchas gracias por la información.
Gracias, les mando un fuerte abrazo, hasta luego.
Igualmente, gracias. Buenas tardes. Pues estaría rescatando, Héctor, un torneo que ha sido con muchas inconsistencias, irregularidades por parte del equipo de los Pumas de la universidad, también desde la dirección técnica, la falta de disciplina, muchas tarjetas, y Efraín Juárez, que pues también ha tenido este gesto, esta postura de cruzarse los brazos frente a la porra el fin de semana anterior, que parecía una actitud un poco retadora por parte del entrenador.
Sí. Si no fue la intención, pues así se confundió, ¿no? Si no fue, es el plan de Efraín, así se interpretó. Yo te diría, Beto, que es muy importante para ellos el partido, porque no creo que salve el semestre, pero sí lo mitiga mucho, lo maquilla mucho.
Sí.
Porque meterte ya como 10, que fue también como se metió Pumas el torneo pasado, con los mismos 21 puntos que el torneo pasado también, y enfrentando a Pachuca, que ha sido tan inconsistente que le puedes ganar, en un partido le puede ganar a Pachuca, y luego después enfrentarte al ganador de Juárez y Tijuana, yo creo que Pumas en una de esas de la liguilla, si te digo, tiene un gran portero. El problema de Pumas es que adelante su máximo goleador tiene 4 goles, o sea, muy pocos goles hacen delanteros de Pumas, muy pocos.
Ahora, el ambiente alrededor de Pumas está un poco enrarecido, producto también de lo que el propio técnico ha provocado, lo que tú hablas, este gesto, este desplante, creo que era innecesario, creo que no abona a un buen ambiente, a mejorar la relación con la tribuna. Y bueno, creo que esto pinta también un poco lo que ha sido la carrera de Efraín Juárez como técnico, que no ha sido muy larga, al menos no de este lado del mundo. Y en Colombia, pues también tuvo, sabemos, sus cosas disciplinarias.
Sí, le fue bien en resultados, pero fue mal, claro, en comportamiento.
Y esos festejos, esta no era la que quería transmitir el entrenador de los Pumas. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pone contento, pero creo que es reconfortante para cualquier jugador el hecho de verse en esa nominación entre los 22 mejores arqueros del mundo y con nombre de la élite del fútbol mundial, así que muy, muy contentos por él. Yo lo que más destaco es la manera de Kevin haber sabido atravesar esos momentos de crítica, de errores, de críticas justificadas también, porque también en definitiva no siento de que él haya estado exento de esa responsabilidad de quizás merecer alguna crítica, que a veces es más despiadada de lo que uno quisiera, porque uno lo ve trabajar en el día a día y bueno, cuando les toca atravesar esos momentos complejos de tanta adversidad y de tanto cuestionamiento, pero bueno, forja el carácter, siento que invita a madurar, a alcanzar mayores niveles de madurez, de hombría, de aplomo para también, hasta incluso creo que todo tiene sentido al final del camino. Confío que todos esos momentos de tanto cuestionamiento forjaron en él un mayor aplomo, una mejor gestión del riesgo en una posición tan delicada.
Voz de Nicolás Larcamón, el técnico de la Máquina Cementera de Cruz Azul, y la Máquina, Javier, que yo creo que va a ganarle a los Pumas, y entonces pues ahí se va a acomodar por debajo de... No, va a quedar en primer lugar, claro, creo, claro, yo, y abajo Tigres.
También lo creo, porque además Cruz Azul no solamente es el superlíder, está peleando por algo, porque claro, el caso de empatar o perder el partido, y si Toluca o el América ganan, acaba perdiendo esa primera posición, y en este torneo mexicano jugar un eventual partido de vuelta en la final en tu casa representa más, aunque su casa sea prestada en este caso, pero de cualquier manera representa más que ir a otro estadio. Así que para Cruz Azul es importante este partido, queda claro, uno de los equipos que mejor está jugando, a pesar de los vaivenes que ha tenido durante el torneo, y todo de la mano, por cierto, de Nicolás Larcamón, que habrá que darle su crédito en su momento, aunque de poco servirá, como siempre, terminar primero, si al final no ganas el torneo, ¿no? Sí. Será otra vez anecdótico acabar como líder,
sí,
y acabar quedándote otra vez en el camino, ¿no?
Claro, en este tipo de torneos lo importante es ser un buen cerrador.
Correcto.
Puedes hacer un gran torneo en la fase regular, o lo que decía Héctor el otro día, lo ha dicho en varios programas, lo importante es llegar en tu mejor momento a la liguilla.
Claro.
Porque de poco sirve, claro, que en la fecha 14 andes muy bien, si después, como el caso del Toluca, que lleva 3 semanas sin ganar, tu equipo rojo, querido Javier,
sí, hombre.
Pues puede no servir de mucho para la liguilla, Héctor, en la recta final. ¿Y tú crees que América vence al Toluca o viceversa?
Yo creo que el América le gana
al Toluca. El América le gana.
Y creo que Puma le va a ganar a Cruz Azul, pero bueno, eso es lo que yo creo y a lo mejor me equivoco, pero lo que sí puede ser cierto es que por reglamento, si tú quedas primer lugar, Beto, tienes mucha ventaja en cuartos de final y en semifinales de que empatando el global tú pasas por posición en la tabla. Claro. Esa es una ventaja enorme. El torneo pasado, el América perdió contra Cruz Azul 1-0 de Vicente Sánchez, luego ganó el América 2-1 y empataron 2-2 global, calificó el América porque fue segundo y Cruz Azul tercero, Toluca fue primero. Entonces, sí te da una ventaja grande el hecho de que hayas terminado primero, porque hasta la final la vas a jugar en tu
casa.
O sea, cosas de esas que son ventaja. Por eso yo entiendo que el Arcamón diga esto de que ellos aspiran a ser primeros. Pero también Pumas puede salvar su temporada medianamente si le gana a Cruz Azul. Y además, con que le ganes 1-0, hombre, tú no tienes tanto gol, pero tienes un gran portero atrás, por ahí le empatas un marcador de 1-0, y con eso estás en la siguiente ronda, el caso de Pumas, ¿no? Claro. Como décimo lugar de la tabla, ¿no?
Claro, vamos a ir contigo, Marcelino, con el reporte de la máquina cementera de Cruz Azul. Marce.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Con Gonzalo Piovi recuperado y plantel completo, Cruz Azul se va a trasladar este viernes a Puebla para enfrentar a Pumas en el cierre de torneo, con la prioridad de terminar lo más alto posible de la tabla, y ese lugar sería el primer sitio para tener la ventaja de jugar como local y el empate global tanto en cuartos de final como en semifinales y cerrar de local en una hipotética final. Esos son los grandes objetivos que tiene Nicolás Larcamón para el cierre de torneo, que también tendrá que completar la cifra de minutos de la regla de menor. Está a 61 minutos de lograrlo, así que no tendrá mayor inconveniente. Ignacio Rivero con 4 tarjetas amarillas, por lo tanto está en duda de ser utilizado este sábado contra los Pumas, porque una 5ª tarjeta de amonestación representaría perderse el arranque de la liguilla en los cuartos de final contra rival por definir. Regresamos con ustedes.
Marcelino, muchas gracias por la información. Efectivamente, está esperando Cruz Azul ganar el último partido ante el equipo de los Pumas para quedar en el primer lugar. Aunque no sé qué piensen Javier, Héctor, si aunque quedar en primer lugar, ¿es Cruz Azul el máximo favorito para ganar el título de liga?
Súper favorito, Beto. Súper, súper favorito. Porque si el torneo pasado ganaron la Copa de Campeones de CONCACAF y llegaron a semifinales y empataron en el global contra el América y por posición en la tabla quedaron fuera, hoy que les trajeron a Paradela, que costó 10 millones de dólares, Jeremy Márquez, que costó 5, estos refuerzos que trae Cruz Azul potencian al equipo, que ya era fuerte el equipo.
Ya era fuerte, claro.
Ya era fuerte. Y le agregas a Paradela, que puede pelear Paradela con Brunet, por ser el mejor jugador del torneo, sin duda alguna. Y con este tipo de refuerzos que trae Cruz Azul, tú imagínate Paradela en el América, lo que sería ahorita el América.
Sí,
imagínate Paradela en Monterrey, en Tigres. O sea, es que es un yo creo que te da un plus a cualquier equipo que lo tenga, ¿no? Entonces Cruz Azul, si el torneo pasado consiguió cosas y trofeos sin Paradela, hoy pues con Paradela tiene que ganar todo, Beto, todo lo que disputen.
Pues sí.
Porque todavía no se nos olvida el 7-0. A mí no se me ha olvidado el 7-0.
El 7-0.
Sí, no, bueno, escandaloso.
Lapidario, o sea, escandaloso.
Sí. Y el a ver, la gestión de Nicolás Larcamón me parece al final acaba siendo buena y matiza o acalla las críticas que había por la decisión que tomó Cruz Azul de no quedarse con Vicente Sánchez. Parecería un error de la directiva haber dejado fuera a quien lo llevó el torneo de
no salió por resultados, ¿verdad? Queda claro.
Totalmente, sí. De acuerdo. Sí, 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 más por esta diferencia.
Pues porque le cae gordo a Iván Alonso, punto. Alonso, ¿no? Iván Alonso le cae muy bien a Víctor Velázquez, eso fue todo. Es muy simple de explicar.
Y dijeron, quedarse con el técnico, quedarse con el director deportivo,
mejor
pues
el
ahí
deportivo.
Está la respuesta. Claro. Ahora, tuvo sus vaivenes también durante el torneo el equipo de Nicolás Camón, pero tiene mérito lo que ha logrado. Ahora, acerca de tu pregunta original, entiendo lo que dices, Cruz Azul está jugando bien, es un equipo que está muy bien armado. Yo quiero verlo ya en la fase de la liguilla. Quiero ver si este, claro. si esta, este Cruz Azul es ese que hemos visto durante el torneo, o si va a replicar, o si se va a acordar de lo que acaba haciendo Cruz Azul. Pero el América para mí está jugando bien, está recuperando lesionados.
Sí, de acuerdo.
Y eso es muy bueno para el equipo. Y el América es el América, es un animal de liguilla el América. Así que no puedes tampoco descartar a un América llegando en la posición que llegue, porque hace un año llegó... O calificó octavo, ustedes recordarán, y acabó siendo campeón, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Y Sendejas, que ya vuelve, es un hombre que tiene esta habilidad, el encare, la verticalidad, buena definición, buen acompañamiento, un jugador que es como un extremo derecho, que sabe terminar jugadas además, o sea que con Sendejas, eventualmente con Martín, puede el América fortalecerse todavía más.
Nada más para que nos demos una idea, aquí está el 7-0. Mira, yo lo traigo guardado todo, ¿no? Aquí está el 7-0. Ahí te va la alineación de Cruz Azul, para que nos demos cuenta, Kevin Mier, de portero. Dita, Lira y el Chiquete Orozco con la defensa. Jorge Sánchez y Campos Carrileros. Farabelli, Rivero, Paradela, Charly Rodríguez y Sepúlveda. Esos son los que empezaron contra Seattle Sounders, que perdieron 7-0. En el segundo tiempo entró Rotondi por Omar Campos, Mateus Bogus por Jorge Sánchez, Jeremy Márquez por Farabelli, Matevi por Sepúlveda y Lucas Romero por Paradela. Es un equipazo, Beto.
Sí, un equipazo. Y es para son los mismos que...
Para que borres este 7-0,
sí,
Beto,
sí, sí,
el
sí.
Título apenitas, con
claro.
El título. Con el título borras.
Sí, claro.
Claro, que ahí en el Seattle Sounders juega Obed Vargas.
Obed Vargas, justo. Estuvo ese partido.
Estuvo en ese partido, sí.
Metió goles, de hecho, ahorita te digo cuántos metió Obed. Sí. Es que fue una paliza la que les dieron, Beto.
Sí, 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 les llegaban por todos lados.
Que viene de meter un golazo Obed Vargas, por cierto, el pasado
sí,
fin de semana.
Metió, ¿no? Dos, metió sí, metió un doblete Obed.
Los goles, Jaymar Pastor al 48, Obed Vargas al 50, Jesús Ferreira al 58, Osace de Rosario al 70, 69, luego también Pedro de la Vega, dos golazos, ¿se acuerdan? Dos golazos al ángulo, al 76 y al 91, y Noulo Tolo al 88. Esos fueron los 7 goles.
Sí.
Hay que guardar todo esto, Beto, porque sirve. Sirve.
Sí, sirve.
Es no como sé, limoncito a la herida.
Limón a la herida. Sí, sí, fue terrible, fue terrible. Y bueno, vamos a ver quién queda campeón goleador. Ahí está la lucha entre Armando González y Joao Pedro. Está Berterame también peleando, está Paulinho peleando. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el Mudo Olalde, con Jesús Olalde, que fue campeón goleador en 1999 en el fútbol mexicano.
Chucho, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Pues muchas gracias. Gracias por acordarse de uno y pues contento de estar con todos ustedes.
Oye, Chucho, ¿quién crees que sea el campeón goleador de estos 4 que acabamos de mencionar?
Pues yo espero que el mexicano. La verdad es que me daría muchísimo gusto porque es un chico que ha venido de menos a más, que ha trabajado muy bien, se ve que algo están haciendo bien en Chivas, y a mí de verdad que me encantaría que fuera esta persona, ¿no? El campeón goleador.
¿Qué características le ves a la hormiga?
Pues mira, se ve desde acá afuera una persona que lo han trabajado bien, que lo han llevado bien. Algo muy importante que yo noto es que está bien centrado, está bien preparado mentalmente, y creo que es un punto importante para trabajar con, no nada más con los delanteros, con todos los deportistas y más mexicanos, pero veo un chico con fe, veo un chico con capacidad, pero se tiene mucha confianza, y eso yo creo que lo ha llevado a buenas cosas.
¿Qué tuviste en Pumas que está faltando en la actualidad para tener continuidad en esa lista de goleadores?
Hay muchas cosas, yo creo que hay muchos factores que son importantes. Uno de ellos ya lo comenté, creo que necesitamos de esa preparación. El tema mental es muy importante y creo que nos está faltando. El tema también de educación, de formación. Creo que deben de salir más jóvenes mexicanos. Hay capacidad, pero sí se tiene que trabajar en ese punto.
Oye, Chucho, por último de mi parte, ¿consideras que ante la ausencia de Santi Jiménez en la convocatoria y tomando en cuenta los goles que lleva Armando, sea o no sea campeón goleador el fin de semana, crees que debe ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA de la próxima semana?
Es que hay que darle oportunidad, ¿no crees? Hay que darle oportunidad. Mira, algo muy importante para el jugador mexicano, ahorita estamos hablando de los delanteros, y necesitan minutos, necesitan que les den la confianza, necesitan que no corten procesos, y los jugadores necesitan esos minutos, que se vayan formando, que se les vaya ayudando, aparte del trabajo de cancha, ¿no? que se tiene que hacer, pero la realidad es que necesitan esos minutos y que no se corte ese proceso de estos muchachos. A mí me consta que hay calidad de sobra, hay muchos jugadores mexicanos que pudieran estar jugando en primera división, pero desgraciadamente no les dan la oportunidad. Entonces yo creo que este tipo de jugadores tienen que estar en selección, se tienen que mostrar, les tienes que dar la confianza, ¿no? Y poco a poco ellos, yo creo que ellos se van a ir fortaleciendo.
Es Jesús Solalde, que fue campeón de goleo y que cree, Javier, que es momento de convocar a Armando González a la selección mexicana.
Sí, pues todos los caminos apuntan, las opiniones. Creo que no hay nadie que yo haya escuchado que sea prematuro, que debería darle más tiempo. No. Sobre todo por lo que hemos dicho, parecería el momento de la selección, con la ausencia de jugadores, con el falta de gol en este momento, sería el momento ideal para llamarlo. Que esté o no en la lista final, eso ya dependería.
Es otra cosa,
creo que llamarlo tiene que estar, ¿no?
Sí, pues, más ahorita, ¿verdad? Con los lesionados, claro. Es, con la situación que él tiene de peleando el título de goleo en esta semana, justo que se define todo, imagínate lo motivado que será llegar a la selección campeón goleador,
claro.
O que seas campeón goleador y no estés convocado para este partido, imagínate.
Sí,
yo creo que Javier entiende muy bien los tiempos y no es tonto, Javier.
Tiene lógica que convoque a Armando González. Vamos con Tapa Nava. Tapa, qué gusto saludarte. ¿De qué te has enterado en las últimas horas con respecto a la muerte de Marshawn Kneeland del equipo de Dallas?
¿Qué tal, Beto? Sí, pues los últimos detalles tienen que ver con que su novia, con la que vivía, era prácticamente su esposa ya, aunque no habían firmado el papel. Dice que ella notó que él tenía algunos problemas mentales de depresión, que no se los comunicaba a nadie y que probablemente muy pocos se podían dar cuenta, porque te lo decía hace un ratito, ¿no? Era uno de los muchachos más sonrientes y que parecía más optimista de todo el equipo, un muchacho que llegó en un draft alto, segunda ronda, un muchacho que se suponía iba a ser titular. No sé si tuvo que ver con que su puesto titular se lo arrebató con mejor desempeño un novato este año, Donovan Cerajo, que ha egresado del Colegio de Boston, pero venía apenas el lunes de anotar su primer touchdown en la NFL en una patada bloqueada en la derrota contra Arizona. Ayer los Cowboys presentaron a dos refuerzos defensivos y ahí estaba básicamente todo el equipo dando muy buenos comentarios. La policía, de acuerdo a su parte oficial, dice que lo encontraron en un baño provisional de una construcción en el área de Frisco, a menos de una milla de las instalaciones de los Dallas Cowboys. Cabe aclarar que casi todos los Cowboys viven cerca de las instalaciones. Es un barrio clase media alta y en algunas partes muy alta. Y probablemente por ahí estaba después de que lo habían perseguido y no lo pudieron atrapar por una infracción de tráfico. También la policía dijo que le había mandado un texto a su familia prácticamente despidiéndose y que la novia le había dicho, por cierto, a la policía que andaba armado. De acuerdo a la policía, esto fue suicidio, él se pegó un balazo y pues básicamente esos son los detalles que han venido conforme pasan las horas. El periódico local de Dallas Morning News incluso consiguió una copia del audio de la llamada de la policía hacia la novia, porque por las placas se dieron cuenta de dónde vivía y todo lo que estaba alrededor de él, y la novia fue cuando les dijo, cuidado, porque sí, este muchacho parece que se acaba de despedir de nosotros y anda armado.
Tapa, muchas gracias por la información.
Al contrario, Beto, que estés bien.
Buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.